You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es viernes 14 de abril del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludar.
Igualmente, Denise, buen viernes.
Bueno, y nos vamos directamente con la información. Pues la noticia también, entre otras, el día de hoy es que Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa. Esto incluye a los hijos de El Chapo Guzmán, el fiscal general Merrick Garland y la directora de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Ann Milgram señalaron que los integrantes del cártel están involucrados en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bueno, además dice que han utilizado aviones de carga, aeronaves, submarinos, etcétera. Y pues esto obviamente también hay que entenderlo dentro de este esfuerzo o esta denuncia de Estados Unidos por el tráfico de drogas, por cierto. Y es interesante, no solamente fue contra ellos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también dio a conocer sanciones a quienes chinos, sanciones a los que producen o entregan precursores químicos para la producción de fentanilo. Dice que se trata de dos entidades de la República Popular de China, cinco individuos basados en Guatemala por estar entregando precursores químicos a cárteles de la droga en México para la producción ilícita de fentanilo. Entonces, finalmente, a partir de estas declaraciones de los Estados Unidos en los últimos días, de la reunión ayer en Estados Unidos, de la que le tendremos información, hoy Estados Unidos se mueve, uno, hacia el cártel de Sinaloa en México, y dos, hacia proveedores de precursores químicos provenientes de China, así es que un movimiento en ambos sentidos. En fin, esta es la información y por supuesto le estaremos informando también, Memo, sí, de la reunión allá.
Así es, todo esto está en el contexto, como lo decía Denise, de este acuerdo en el incremento de cooperación para combatir el tráfico de fentanilo y de armas entre el gobierno de Estados Unidos y México. Emitieron ya una declaración conjunta después de esta reunión bilateral que tuvieron en Washington, que les dimos detalle aquí en Atando Cabos. Se comprometieron finalmente, Denise, a reforzar la vigilancia, sobre todo en aduanas aéreas y marítimas, porque el mar también es una entrada del fentanilo y de las armas, para evitar el ingreso, dijeron, principalmente de precursores químicos de fentanilo. Como consecuencia de esto y parte de los acuerdos, la Secretaría de la Defensa Nacional va a incrementar a 287 los equipos de supervisión en las aduanas entre México y Estados Unidos. También se comprometieron a ejecutar la operación de Norte a Sur, encabezado por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por sus siglas en inglés. El Departamento de Seguridad del Interior de Estados Unidos también buscará aumentar sus incautaciones mediante la operación Rayo del Desierto, parte de los acuerdos ayer en Washington, Denise.
Bueno, pues vamos a hablar de este tema y sobre todo vamos a ver si esto realmente tiene alguna consecuencia en los hechos. Lo estaremos platicando en unos momentos más, le tendremos información del corresponsal allá en Estados Unidos. Y en otras cosas, pues dan marcha atrás a la reforma del Tribunal Electoral, a pesar de que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dice haber logrado un acuerdo con su homólogo del PRI, Rubén Moreira. Lo cierto es que la decisión fue y se dio a conocer no presentarla, la rebelión de diferentes, digamos, grupos de diputados en los diferentes partidos, finalmente el rechazo que se hizo público el PAN y el que le dimos a conocer ayer, pues llevaron a los dirigentes de los partidos, en particular, hay que decirlo, el PAN, a decidir, y al final lo decidieron todos, que ya no iban a presentar en esta iniciativa. No lo dijeron así. Ignacio Mier dijo que en un acto de prudencia legislativa por el bien de la democracia iban a darse este espacio de reflexión para socializar con senadores y dirigencia. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto lo echaron para atrás. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y bueno, le decíamos que se dio marcha atrás a la reforma del Tribunal Electoral, y después en un tema muy delicado, el presidente abordó esta mañana en la conferencia de prensa el tema de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y dijo que no sirven para nada, pero además esto ocurrió justo cuando se dio a conocer un audio en el que se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, decirle a los legisladores de Morena en una reunión a puerta cerrada, pues que el presidente dijo que el mejor de los mundos pues era que no hubiera un INAI que funcionara. Estamos hablando del instituto que obliga al Estado a informar a ciudadanos y a periodistas sobre lo que ocurre. Y tal cual Adán Augusto López en este audio, pues básicamente les dice que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impas. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre a los comisionados, y pues tal cual, lo cierto es que la política, es decir, no es un accidente, no es que no lleguen acuerdos. La política expresa, dicho por Adán Augusto López y promovida por el presidente, es que una institución como el Instituto Nacional de Transparencia simplemente no funcione. Y hoy en la mañana pues le preguntaron y él dice que básicamente es eso, que no tienen sentido, que los organismos autónomos que se crearon en sexenios pasados no tienen sentido, y que da igual que exista o no el INAI. Le puedo asegurar que cualquier periodista en este país le puede decir que eso no es así. Ha sido fundamental esa institución para tener acceso a muchísima información que de otra manera habría sido imposible. A nadie, es evidente que le puede convenir al Estado, pero lo que es increíble es que lo digan, porque simplemente es opacidad, es eso, opacidad. Pero bueno, le estaremos platicando de ese tema. Adelante, Memo.
Sí, sobre eso, Denise, Blanca Lila Ibarra, quien es la comisionada presidenta del INAI, tuiteó hace unos momentos: el INAI México es una institución de y para la ciudadanía, no hay democracia que pueda vivir sin transparencia, publicó en sus redes Blanca Lila Ibarra. Y en más de los asuntos que el presidente, de los que el presidente habló esta mañana, justificó la desaparición, Denise, de Financiera Rural, tras destacar que ahora se apoya a los productores de manera, dijo, directa. El presidente aseguró también que la cancelación de Financiera Rural es para evitar, dijo, que exista corrupción, intermediación e influyentismo. Acusó que el organismo solamente servía para ayudar a los machuchones, pues no solo, y cito, no solo las organizaciones campesinas y líderes sacaban provecho, también los productores. Informó que ahora todo lo relacionado con los créditos lo va a manejar la Financiera para el Bienestar.
Bueno, y tenemos también información de la UNAM. Reiteró la universidad que puede cubrir el monto de las becas, que se llaman las becas de manutención Elisa Acuña. Esta mañana, en un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que está en posibilidades de mantener la totalidad de las becas, que actualmente benefician a decenas de miles de estudiantes. Hizo un llamado al sector estudiantil a no hacer eco de mensajes que intentan generar confusión y afectar el desarrollo de la vida académica. Y esto es porque en paro, se fueron al paro por estas becas, que son la de ingeniería, la de economía, filosofía y letras. Se prevé que en el transcurso de este viernes se sumen ciencias y ciencias políticas y sociales. Bueno, pues la universidad dijo que, ya lo había dicho, que aunque una parte del dinero que daban otras, digamos, el gobierno no llegara, la universidad iba a mantener estas becas. Elisa Acuña, a pesar de eso, le decía, todas estas facultades se fueron al paro.
Y en otro de los temas, retomando, Denise, de lo que habló esta mañana el presidente López Obrador, por un lado dijo que Notimex desaparece, dijo que el gobierno ya no necesita una agencia de noticias porque tienen la conferencia matutina, y confirmó que se busca un acuerdo con los trabajadores de esta agencia de noticias del Estado. Y por otro lado también dijo que por respeto no se van a mostrar más documentos relacionados con el expresidente Vicente Fox. Da pena ajena, así lo dijo. Aseguró que es bochornoso que el expresidente Vicente Fox niegue que empresas vinculadas con él hayan recibido permisos de Cofepris para comercializar productos de cannabis días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que dijo, ya no se van a mostrar documentos porque es vergonzoso.
Y bueno, nos vamos también, vamos a tenerle también, como todos los viernes, solemos platicar con Raúl Feliz sobre el panorama económico, la semana económica, y le tendremos en este caso datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre consumo privado en el mercado interno. Dice que se modera el ritmo de crecimiento del consumo, que bueno, tenemos también datos de inflación. En fin, vamos a estar platicando con Raúl sobre la semana económica, lo que está pasando en México y en el mundo. El Consejo Constitucional francés aprueba aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación en Francia, y pues todos sabemos que esto ha provocado desde hace meses una intensa movilización. Por lo pronto, el Consejo Constitucional francés definió en una sesión efectivamente que sí estaba en línea con la Constitución francesa, es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto rechazó la propuesta de los sindicatos de que se organizara un referéndum para tratar el tema. Y bueno, pues vamos a ver la situación en Francia, le estaremos contando cuál es la reacción.
Estamos pendientes, por supuesto, de las movilizaciones en las calles, sobre todo de París, Denise. Y en este asunto muy interesante, lanzan la misión JUICE para explorar los océanos de Júpiter. Este viernes, la Agencia Espacial Europea envió una nave con el objetivo de explorar este planeta, que ha sido considerado el más grande de nuestro sistema solar y 13 de sus lunas. Fascinante. Júpiter Icy Moons Explorer se lanzó a bordo de un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana francesa. Se prevé que JUICE tarde al menos 8 años en llegar a Júpiter, viaje que va a facilitarse debido a que esta nave usará ondas gravitatorias al pasar por la Tierra, la Luna y Venus. En el 2031, cuando esta nave llegue finalmente a su destino, se prevé que pase ahí al menos 3 años y medio orbitando y sobrevolando Ganímedes, Calisto y Europa, sus 3 lunas, para convertirse pues en la primera nave espacial en orbitar una luna del sistema solar exterior y descubrir alguno de sus misterios.
Interesantísimo. Sí. Y le tendremos hoy también otro tema muy, muy interesante en materia, pues yo le diría, tecnológica y filosófica. El tema de la inteligencia artificial, mucho se ha platicado del chat, el chat GPT, de esta inteligencia artificial, de estos buscadores, que son mucho más una especie de asistentes personales que estarían por presentar ya hacia la, digamos, hacia el público en general, las empresas de Microsoft y estas empresas, Google. Pero bueno, resulta que se publica ayer un ensayo en la revista, en el periódico Financial Times, en donde se habla sobre los avances en los que, a los que están yendo en una competencia cada vez más pues dura, todas las empresas que están trabajando en inteligencia artificial. Y lo que dice este artículo es que se está buscando una cosa que le llaman AGI, que es inteligencia artificial general, y que se referiría a generar una capacidad tal que podría, sobre cualquier tema, esta inteligencia artificial podría empezar a generar nuevo conocimiento científico y realizar cualquier tarea que los humanos podamos hacer. Por eso se llama general. Ya no es una cosa de búsqueda, ya no está destinado a algo. En todo caso, es un artículo muy interesante. El autor, que se ha dedicado además a este tema y que ha invertido en muchas empresas que se dedican a la búsqueda de esta inteligencia artificial general, dice que esto está en manos de unos grupitos de empresas privadas y que tendría mucho sentido tratar de pausarlo para que haya una supervisión democrática, porque esto podría tener un impacto sobre la vida de los humanos a futuro muy interesante. Vamos a estarlo platicando con un especialista sobre este tema.
y bueno, piden deshacer, bueno, mañana en asuntos de deportes, mañana Clásico Joven en el Estadio Azteca a las 9:10 de la noche de este sábado, Cruz Azul recibe al América en un partido clave que puede determinar el pase directo de las Águilas a la liguilla.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información. Nosotros vamos a entrar a la información directamente con Estados Unidos. Tengo ya apenas un minuto antes de una pausa, así es que le anuncio nada más que ya tenemos a Francisco Villalobos, corresponsal de Estados Unidos. Vamos a platicar sobre la reunión del día de ayer, qué fue lo relevante que se dijo. Muchos han destacado que México estaba representado por una, pues, una delegación muy significativa, no solamente varios secretarios de Estado y de la Marina, etcétera, y en la conversación pues simplemente estuvo enfrente una mujer importante designada por el presidente Biden, pero que no llegaba al nivel ni mucho menos del grupo de ministros, de secretarios de Estado mexicanos. Le está dando a Estados Unidos menos importancia que México. Lo cierto es que mientras se platicaba eso, el día de hoy aparecen estas dos informaciones de la que ya le hablábamos. Una es esta información de los cargos que presentó el gobierno de Estados Unidos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, y por otra parte también esta información acerca de...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Los proveedores de precursores chinos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con toda esta información en un momento más. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos. ¿Tenías algo, Memo, de última hora?
Sí, Denise, fíjate que la DEA a través de sus redes sociales publicó ya estas fichas de recompensa de los chapitos. Hay una ficha de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. La recompensa, porque hay actualización justamente en esta cifra de recompensa, hasta 10 millones de dólares, que es parte del comunicado que se dio a conocer justamente después de esta conferencia esta mañana, Denise. Y por Joaquín Guzmán López, otro de los chapitos, se ofrece hasta 5 millones de dólares. Suben las fichas tanto en inglés como en español, pero vaya, que las cifras son impresionantes. Sí, 10 millones de dólares por unos, y por Joaquín Guzmán, 5 millones de dólares, por quien dé información que dé con el arresto de estas personas.
Bueno, vamos con Francisco Villalobos, que está en Estados Unidos. Francisco, adelante, cuéntanos.
Como bien mencionó el compañero, se quitaron los guantes del gobierno mexicano a menos de 24 horas de esta reunión que estuvo con el equipo de seguridad, el equipo de la represión mexicana que estuvo en Washington, Denise. Y bueno, pues no solamente es tema del Departamento de Justicia, sino también es un trabajo conjunto con la DEA, con el Departamento del Tesoro. Obviamente, este anuncio que hizo el Procurador General de Justicia, Merrick Garland, el día de hoy en Washington, D.C., tiene ellos, la obligación jurídica de presentar los cargos legales. Es un trabajo en conjunto de tesorería y también de la DEA. Anunciaron arrestos en conjunto el día de hoy. Las personas son aún no identificadas en Guatemala, en Grecia. También, obviamente, sospechosos de los tres, de los hijos del Chapo Guzmán. Y también otros miembros también de China, donde supuestamente se fabrica los elementos para crear el cetamino y que se exporta a México. Ahí se hace la droga y se importa aquí en Estados Unidos, que dice el señor Garland, que ha matado a cientos de miles, si no millones de norteamericanos en este país. Algo que me llamó la atención, que después de haber tomado la alianza oficial, empezó a hacer las preguntas y respuestas. Muy pocas preguntas por parte de la prensa norteamericana sobre el tema. Se quisieron enfocar más en el tema del arresto de este ciudadano norteamericano, este soldado que robó la
interesante lo que dices. Es decir, como si a los medios les pareciera un tema menor. Es que esto es increíble. Porque O sea, como si les pareciera, efectivamente es muy vistoso la detención de este joven de 21 años, responsable de la filtración de documentos, pero pues estamos hablando justo del tema que mata a cientos de miles, o ha matado a cientos de miles de estadounidenses, y me dices cero interés de los medios.
Es lo que me llamó la atención, porque este norteamericano se abrió, creo que es de la cadena de New York Times, abrió con dos preguntas. Y la segunda pregunta viene siendo acerca de la primera pregunta muy 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 acertada, que fue: oiga, el presidente de México está diciendo de que no se fabrica el fentanilo en la República Mexicana y ustedes están diciendo todo lo contrario, que si no cree usted que eso le va a crear dificultad para lograr los objetivos de estos órdenes de arrestos, etcétera, etcétera y demás. Y la segunda pregunta fue del tema del asunto de inteligencia. Ya los reporteros subsecuentes ni siquiera tocaron el tema de la conferencia de prensa que se echó el Procurador General de Justicia por casi una hora. Llamó la atención, porque insisto, es un tema que está matando a más norteamericanos en Estados Unidos que los ataques del 11 de septiembre y todos los ataques terroristas en conjunto en la historia de los Estados Unidos.
Interesante, te agradezco muchísimo. Gracias, Francisco. Gracias. Y justamente está Enrique Acevedo con nosotros. Enrique, justamente ahí está. ¿Qué tan en serio toman el tema del fentanilo? Por una parte, pues ayer esta reunión en donde por un lado estaban varios secretarios de Estado, el de la Marina, el del Ejército, el Canciller, la Secretaria de Seguridad Pública, en fin, muchísima gente del gobierno mexicano, y enfrenta en realidad una representación bastante menor.
Todo el gabinete de seguridad, ¿no? Los ¿sí? Hombres y mujeres más importantes del gabinete de seguridad en México, y como dices, del otro lado, pues solamente un funcionario de alto nivel, sí la persona encargada de ser el enlace entre la Casa Blanca y todos los temas, la zarina del fentanilo. Pero, híjole, Denise, como que este doble discurso, si le queremos llamar así, es la constante en la política antidroga de Estados Unidos, ¿no? Históricamente. Una agencia de encargada de las drogas, la Administración de Drogas, la DEA, que opera de manera muy activa, que hace el trabajo policiaco, que está en el piso, que desarrolla evidencia y casos, y luego intereses de seguridad nacional o política exterior, que a través de agencias de inteligencia, a través de la propia Casa Blanca, pues demeritan el trabajo de la DEA y a veces hasta lo empujan, ¿no?, hacia atrás de la fila. Una agenda de legalización a nivel nacional en el que se entiende que es un problema de salud pública y no necesariamente uno de seguridad pública, pero en América Latina sí un acercamiento completamente punitivo y criminal contra las drogas, y un discurso de que pues, el fentanilo es prioridad y México tiene que avanzar en esto porque si no todo el resto de la agenda no va a poder fluir, pero pues a la hora de la junta pues, aparece una persona ahí. Y de repente el Departamento del Tesoro, que es central en todas las operaciones relacionadas con las drogas, pues hoy actúa, pero ayer no tuvo una presencia de alto perfil. De nuevo,
ahora, ¿y lo de hoy?
Consistente en ese sentido. Lo de hoy, pues interesante, porque no solamente se enfoca en México, ¿no? Se enfoca en China, en Guatemala, ya lo decía Francisco, en otras partes. O sea, sí refleja la realidad de lo que es el tráfico de los precursores y de todo lo que hay detrás del fentanilo, la industria, ¿no?, que se ha generado con pues, millones y millones de decomisos en Estados Unidos de pastillas. Creo que hablaba de 50 millones el fiscal general de pastillas y también de polvo, y decía con lo que se ha decomisado pues habría suficientes pastillas para matar a todos los estadounidenses. Bueno, pues, si es tan importante el tema, ¿por qué no se refleja como prioridad a la hora de
bueno, y interesante lo que nos decía Francisco Villalobos, fue una pregunta al respecto y una hora de preguntas y respuestas sobre este hombre, este joven que resultó ser el responsable de esta filtración de documentos militares importantes.
Sí, yo creo que siempre son estos como malabares entre lo que es importante en términos domésticos en Estados Unidos, pero pues, su papel regional, global, y en eso pues, se pierden muchas cosas. Lo que sí quisiera subrayar, Denise, es que en el acuerdo de ayer, por supuesto, el fentanilo es central, pero también la agenda en la que ha insistido el presidente Ebrard y el gobierno del presidente López Obrador, del tráfico de armas, porque es en serio es importantísimo. Y ayer un ángulo que me pareció particularmente potente, y es la idea de que solamente en Tijuana, en los últimos 2 años, se han decomisado más armas que en toda la frontera estadounidense, del lado estadounidense. Es decir, Customs y Border Protection, la agencia aduanal y de migración estadounidense, CBP, ha decomisado menos armas en toda la frontera con México que la que ha decomisado solamente la fiscalía en Tijuana. Agregale Guardia Nacional, Ejército, ¿no? Que todavía el número sería más grande. Pero eso habla de la idea de que, pues, para ellos no es una prioridad el asunto de las armas, mientras que aquí en México, pues, es el tema, ¿no? Porque con eso tienen el poder y el armamento para hacerle frente a las al Estado.
Bueno, pues habrá que ver si esto tiene algún efecto sobre, porque también hubo compromisos en la declaración conjunta, en fin, de vigilancia en las aduanas aéreas y marítimas, en fin, vamos a ver esto de que la Secretaría de la Defensa Nacional va a incrementar a 287 los equipos para la supervisión aduanera, la parte de Estados Unidos que justamente se comprometió en el tema de control o de mayor, digamos, control sobre el tema de tráfico de armas. Vamos a ver si esto tiene alguna relevancia.
Sí. Y es que también, ¿no? En el paradigma de la corresponsabilidad en el que tanto insistimos cuando hablamos de estos temas, pues las aduanas son importantísimas de los dos lados, porque, a ver, cuando hablamos del volumen de la escala de estas sustancias, ¿tú crees que pasen las espaldas de 4 personas cruzando la frontera? Pues, de una infraestructura formal, requiere de containers, de buques, de puertos, de trailers, o sea, no se pasa tanto producto de un lado a otro de la frontera, pues, en contrabando por túneles, ¿no? O sea, esto requiere de que haya corrupción en ambos lados. Entonces, pues, por eso el acuerdo es tan importante en las aduanas, porque aquí y allá tiene que haber mayor control si es que realmente se quiere hacer una diferencia.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Gracias, te agradezco muchísimo. Enrique, un abrazo.
A ti, Denise, un abrazo.
Gracias. No. Y rápidamente nos vamos a ir, bueno, vamos a tener más sobre este tema, vamos a platicar, en todo caso vamos a ver en qué termina esto, pero interesante ese tema del, por una parte, es un elemento muy, muy importante en la disputa y en la forma en que se utiliza entre algunos legisladores congresistas estadounidenses contra México como parte de esto que será seguramente el discurso en la campaña contra el país, así como lo fue durante la campaña anterior y anteriores, el tema migrante que también va a salir, pero ahora lo del fentanilo, pero luego a la mera hora cuando ya se llega a esta discusión, pues la verdad es que la atención de los medios en Estados Unidos no está concentrada en ese punto, a pesar de lo que acabamos de escuchar, que es pues la importancia de todos estas personas que han fallecido y siguen falleciendo por fentanilo. Bueno, nosotros vamos a una pausa, al regresar platicaremos con Alejandro Ope, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Alejandro, antes de pasar a otras cosas, simplemente, ¿saldrá algo de estas reuniones entre Estados Unidos y México sobre el fentanilo, sobre el control de armas en la frontera de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que por lo menos es una buena señal de que ya nos están intercambiando acusaciones, ya nos están intercambiando amenazas, ¿no? Yo creo que regresar a una mesa de negociación y a una mesa donde se puedan construir algunos acuerdos para tratar de manera más sobria este tema, yo creo que eso es una buena señal, ¿no? Yo lo celebro. ¿Son muy útiles este tipo de reuniones de alto nivel? Pues yo creo que no tanto, ¿no? De arranque, porque en Estados Unidos no fue de tan alto nivel, ¿no? O sea, hay un desbalance importante. Pero bueno, pueden salir algunas iniciativas interesantes, puede haber mayor y mejor intercambio de información en las aduanas, puede haber algo más de cruce de información sobre el tráfico de precursores, etcétera, pues pueden salir algunas cosas. Digo, yo tampoco supondría que esto es una varita mágica o mucho menos, ¿no?
Bueno, y el otro tema que me gustó tu columna de hoy sobre que en realidad pues el presidente ha hecho declaraciones así de que se lo piensen, de que la Suprema Corte cuidado con la decisión que va a tomar, porque pues porque la Guardia Nacional funciona justamente porque está dentro de la Sedena, que si esto no ocurriera, la seguridad del país, además recordó la Policía Federal, y tú lo que escribes es, pues siempre ha sido así, antes de que la pasaran, dependía de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tú dices, la razón por la cual la pasaron a la Sedena y efectivamente violando la Constitución era para tratar de resolver problemas pues más bien administrativos de manejo de recursos de temas que estaban ahí en el aire y que podrían significar responsabilidades.
Así es, Denise. Mira, yo mi intuición sobre esto es que o sea, lo que está a discusión es las responsabilidades en las que pudieran incurrir las personas que han construido la Guardia Nacional cuando venga la transición. ¿Por qué? Y esto es importante recordar, la Guardia Nacional se establece en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el inicio, pero el grueso de su personal proviene de la Sedena. El grueso de sus instalaciones es construido con presupuesto de la Sedena y está en el inventario de la Sedena. El grueso de su equipo, vehículos, armas, etcétera, es, de nuevo, está en el inventario de la Sedena. Este tipo de lo que hicieron es una suerte de préstamo, no sé qué tan bien documentado, ¿no? Y con qué base legal lo hicieron, pero yo no estoy muy seguro que este tipo de arreglos, un poco en tanto heterodoxos, ¿no? Pasen, o sea, resistan una auditoría bien hecha, ¿no? Una auditoría, digamos, hecha con ojos hostiles. Entonces ese es, yo creo que por allí
sí, o sea, tú lo que dices es el tema este de ojo, que si la Guardia Nacional no queda en la Sedena, ¿qué va a pasar con la seguridad del país? Uno, ya era así antes de que votaran esto.
Así es,
dos,
totalmente.
Y dos, pues ni que fuera tan eficaz, ¿no? O sea, no ha sido eso lo sí, que ha hecho una es, diferencia en donde entonces
totalmente
la acuerdo. Decisión de los
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
De los ministros vaya a tener un impacto sí, en la seguridad cotidiana es. De los mexicanos. O
sea, lo que se discutió al momento de hacer esta transferencia hace 6 meses, no 7 meses, fue un arreglo administrativo específico. Si la Sedena lo estaba impulsando, es porque yo creo que no se sentían cómodos con el arreglo previo, ¿no? No se sentían cómodos con tener a 80%, a 80 mil o 90 mil elementos prestados, ¿no? En otra dependencia. No se sentían cómodos teniendo a, no sé, 200, 250 cuarteles bajo resguardo de personal de otra dependencia, o vehículos, o computadoras, o armas, etcétera. Yo creo que la discusión interna iba más bien por allí. O sea, no es tanto
sí, sí, de sí.
El problema de...
Pero el presidente lo presenta, o sea, de otra manera en las mañaneras, ¿eh?
Así es.
Pues el presidente es, o sea, sí el presidente, hace sentir como, wow, los ministros van a detener, está en sus manos la seguridad del país.
Así es, pero que, a ver, que vamos a suponer que, en efecto, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara alcanza 8 votos, y por lo tanto son declaradas inconstitucionales varias disposiciones, ¿no?, de la reforma, ¿no? Si ese fuese el caso, pues entonces lo más probable es que se regresaría a la situación ex ante, ¿no? Donde pues tienes a personal, donde tienes esta suerte de arreglo heterodoxo, ¿no? Donde,
bueno, donde en el fondo es una simulación.
Es una extensión, sí,
de la simulación.
Así es, ¿no? Ahora, esa simulación, pues habría maneras, otras maneras de resolverla, ¿no? Uno es pues, intentando de nueva cuenta una reforma constitucional, pero pues, si no les dan los números. La segunda, pues, digamos, cerrando la brecha, pero del lado de la Secretaría de Seguridad, es decir, haciendo las transferencias correspondientes. Pero pues yo no creo que estén de acuerdo, no creo que estén muy de acuerdo con eso, ¿no?
Pues a ver qué pasa. En todo caso, sí ha sido muy insistente el presidente en esos mensajes a los ministros de la Suprema Corte. Alejandro, te agradezco muchísimo. Gracias.
Muchas gracias, Denis. Muchas gracias, Victoria.
Gracias. Nos vamos con Sara Pablo. Adelante, Sara, de la mañana.
¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues justificó esta mañana la desaparición, por un lado, de Notimex, pero también de Financiera Rural. Él dijo que pues se trata de ahorros, pero también se trata de que hay muchas dependencias todavía en el gobierno federal que fueron creadas solamente para hacer creer que se combatía la corrupción y en realidad pues era solamente para posicionar a recomendados. En el caso de la Financiera Rural, el presidente López Obrador dijo que se está atendiendo ya a los corruptores de otra manera y también le señaló que se les está entregando fertilizantes, además con precios de garantía, y aquellos que quieran tener acceso a algunos créditos pequeños, pues será a través de la Financiera del Bienestar.
La Financiera Rural, se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa. Y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente, desde Banrural, que era bandidal. Y el caso de la Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos, porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos y queremos cerrarle la puerta a todas esas tentaciones.
En cuanto a la extinción de Notimex, el Ejecutivo consideró que el gobierno no necesita una agencia de noticias, no descartó que la actual directora San Juana Martínez ocupe otro cargo en su administración. La decisión se toma a más de 3 años de que estalló la huelga, luego de que empleados denunciaron despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo. Además, el Ejecutivo pues garantizó que en este proceso se va a respetar los derechos de los trabajadores.
Se está llegando a un acuerdo porque, la verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera.
En otro tema, el presidente se pronunció por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia porque dijo no sirve para nada. Señaló que no se mete en la decisión de los senadores de nombrar o no a los comisionados pendientes, pero acusó que este tipo de aparatos fueron creados para simular un combate a la corrupción cuando todo se ocultaba. Añadió que ya existen otras instancias que están obligadas a dar seguimiento al ejercicio del gasto, como son las Contralorías, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción, de modo tal pues que ese tipo de instancias deberían asumir las labores del INAI.
Está el debate que el Senado no nombra los de la transparencia, sí. Pero digo, lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los 1,000 millones. No, que se resuelva en definitiva. O sea, que se busque la manera de que la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, se haga cargo de esa función. No, ya los que vengan, ya yo ya no me meto en eso, ya, pero sí no me puedo quedar callado, porque todo eso fue parte de el andamiaje que crearon para simular de que se combatía la corrupción.
Y bueno, finalmente el Ejecutivo calificó como una promiscuidad política la alianza entre el PRI y el PAN, en particular en las elecciones de Coahuila, cuando en su momento el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, pedía con pancartas en el Senado cárcel para los hermanos Rubén y Humberto Moreira. El reporte que tengo de mí.
Bueno, son muchos temas los de esta mañana. Nada más un detalle, dice que no necesita Notimex el gobierno porque tiene la mañanera, pero fíjese qué interesante, porque es la sustitución de una agencia de información estatal o gubernamental, que sería en su mente sustituida por un ejercicio personalísimo. Es el único presidente que va a poder hacer mañaneras todos los días. El día que el presidente se vaya, esto es un ejercicio único. Lo intentó Alejandro Encinas con relativamente éxito, pero pues no realmente. Aquí en la Ciudad de México, cuando se fue el Andrés Manuel López Obrador a la campaña para presidente en el 2005. Pero en realidad esto es una cosa totalmente personal. Pero entonces el presidente dice, bueno, yo tengo las mañaneras, bye con una institución, Notimex, que independientemente de cómo estuviera manejada en el pasado, pues podría ser una agencia de información, como muchísimos otros países del mundo tienen agencias de información, en este caso pues sustituida, le digo, o en su mente sustituida por algo totalmente personal. Creo que hay muchas cosas que pueden estar desapareciendo justamente, que son instituciones, y que después pues es un desmantelamiento de cuestiones importantes o de instituciones importantes. Ni qué decir lo del INAI, lo vamos a estar platicando, pero déjeme, tengo nada más, déjeme ver con qué nos vamos.
Con Enrique Gómez, Denise.
Sí, vamos con él. Vamos a hablar sobre el tema de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y demás. Y después voy a regresar con el tema de transparencia, el presidente básicamente diciendo... Pues sí, que se, ahora sí que se pudra, fue lo que se pudre el INAI, que no sirve de nada, que fue para ocultar la corrupción. El INAI fue creado por organismos de la sociedad civil. El gobierno de Fox realmente sí, fue simplemente el que lo llevó, pero en realidad esto venía impulsado, apoyado por la sociedad para poder acceder a información que de otra manera el gobierno del PRI no daba. No sabíamos nada, cuántos trabajadores estaban aquí, allá, cuánto ganaban, a qué se dedicaban, no sabíamos absolutamente nada del Estado mexicano. Y realmente fue promovida por la sociedad civil, efectivamente fue durante el gobierno de Vicente Fox que se convierte en una iniciativa, se vota, se crea, y bueno, no sé cómo decirle todas las cosas. Bueno, no siempre han sido todos los comisionados lo que quisiéramos, pero en realidad fue una institución que permitió meter una presión, denunciar cuando realmente el Estado no quería responder. Cosas básicas, ¿eh? Yo recuerdo de las primeras preguntas que hicimos en Canal 40 era preguntar, pues, ¿con quién viajaba el presidente en su avión? En el avión presidencial, ¿quiénes eran las otras personas que iban ahí? Y tuvieron que abrir los documentos, enseñarnos los archivos, en fin, cosas. Por supuesto, siempre podrán encontrar alguna manera de no enseñarlo todo, de retrasarse, pero había algo que los denunciaba. Son informaciones que tenían que tener y que tenían que hacer pública. En fin, me parece tremendo el decir básicamente que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues no importa ya, y además decirlo así, es decir, creo que el presidente también respondiendo al hecho de que se diera a conocer esta información por parte del secretario de Gobernación, que la vamos a oír más adelante. Déjenme primero irme con Enrique Gómez, que nos tiene la información de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde... Usted recordará, esta semana fue el tema, 6 de 7 partidos se pusieron de acuerdo, y aquí nada de que el PRI y el PAN, no hombre, el PRI, PAN, Morena, Partido Verde, el único que no estuvo en el enjuague fue Movimiento Ciudadano. Se armó la revolución por el tema de que afectaba, por supuesto, la capacidad del tribunal de hacer obedecer las reglas internas en los partidos, obligar a las dirigencias a terminar sus periodos cuando dicen las reglas internas que terminan, y además cuando también se metía ahí a pedirle al tribunal, o más bien a cambiar las atribuciones del tribunal para que no se metiera en cuestiones de acciones afirmativas y de género. Pero bueno, Enrique, cuéntame cómo, Enrique Gómez, reportero del Universal, cuéntame qué pasó en la Cámara de Diputados ayer, que si esto, que si lo otro, lo guardaron.
Hola, Denise, buenas tardes. Sí, mira, te comento que parece que la reforma al Tribunal Electoral ha quedado sepultada después de que el PAN ayer por la mañana se bajó de las negociaciones, decidió no apoyar más esta iniciativa, y por la tarde anunciaron ya los coordinadores de PRI y de PRD que tampoco van. Esto a pesar de que las negociaciones habían avanzado entre el coordinador de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier, y el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Incluso habían aceptado incluir en la iniciativa las reservas, algunas reservas como garantizar en la Constitución la participación del 10% de los grupos minoritarios. Sin embargo, esto al final pues no se llevó a cabo y decidieron no apoyar ante un riesgo de que la coalición Va por México se fracturara. De hecho, el presidente de la mesa directiva...
A ver, déjeme ir una pausa, regreso contigo. Vamos a una pausa, regresamos con este tema, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos está contando Enrique Gómez, reportero del Universal, sobre lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados. Enrique, la impresión que me queda es que al final trataron como de ocultarlo, de decir que sí, que seguía, que cada quien iba a estarlo reflexionando, pero en realidad realmente le dieron carpetazo.
Te comentaba, Denise, y fue el presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Creel, quien prácticamente dijo que esta iniciativa se irá a la congeladora, porque textualmente dijo, hay un solo acuerdo en que la reforma no va, punto y aparte, y final de la historia. Por su parte, también el presidente del PRI, el diputado Alejandro Moreno, dijo que la bancada no va a apoyar ninguna iniciativa constitucional que ponga en duda la paridad de género y las acciones afirmativas. Bueno. En todo esto, se quedaron de reunir todavía la JUCOPO el lunes por la tarde o el martes. Prácticamente un hecho que la alianza, la coalición Va por México, no va a apoyar la iniciativa.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias por la información. Bueno, ahí está la información. Se nos estaba entrecortando, pero está José Antonio Crespo con nosotros. ¿A quién le pudo haber convenido lo que pasó esta semana, José Antonio, en donde, habiendo dicho que estaban en una moratoria legislativa, se juntan con Morena los partidos de la famosa alianza para llevar a cabo una reforma para quitarse literalmente como dirigencias, no como partidos, como dirigencias al tribunal de encima? En fin, no puedo imaginar un traspié político más grande que el de esta semana. ¿Cómo estás, José Antonio?
¿Qué tal? Yo coincido contigo, Denise. Mira, personalmente, ¿a quién le convenía? Pues a Alejandro Moreno.
¿Por eso?
Porque le están impidiendo,
sí.
Le están impidiendo prolongar su presidencia en el PRI. Igual que Mario Delgado en Morena. Entonces, ellos eran, digamos, los principales beneficiarios de esta reforma, pero a nivel de partido el que ganaba de todas era Morena, porque a la gente de Morena, a los votantes de Morena, a sus seguidores, no les preocupa mucho que se toque el tribunal, como no le preocupaba para nada que se tocara el INE o que le afectaran su autonomía, etcétera. En cambio, a los seguidores, a los votantes potenciales de PRI, PAN, PRD, pues sí nos importa.
Pues mira,
y ya lo hemos manifestado.
Yo no sé si es una cuestión de que a los votantes les importe y que a los votantes del PRI les importe si se toque el INE. Lo que me parece increíble es que sea tan evidente que las dirigencias actúen movidos por intereses tan personales, José Antonio. Es decir, ¿cuál es la credibilidad de esas dirigencias cuando, te digo, dicen que no, que están en moratoria y salen de la moratoria por intereses personalísimos también? Es que es el mensaje que mandan es que no tiene ningún tipo de brújula moral.
Así es, y bueno, ya sabemos que los partidos en general así son. No quiero generalizar, no quiero decir que todos los militantes y dirigentes de todos los partidos son igual, pero como partidos es muy frecuente que veamos eso, que vean primero el interés personal, el interés de grupo, el interés de partido, antes que los intereses de la ciudadanía, a quienes formalmente representan. Pero precisamente por eso sí es importante para ellos, a final de cuentas, ver a sus votantes. Yo creo que por eso se frenó esto.
Es que lo bueno porque... es que la buena noticia, digamos, la mala la hemos estado platicando toda la semana, pero después hay que pararse en la buena, y la buena es que hubo contrapesos, y que hubo contrapesos dentro de Morena, que hubo contrapesos, y que esos contrapesos tienen que ver con que, pues que ya, o sea, no se pueden hacer así las cosas, y que existen mujeres legisladoras, que existen legisladores de minorías, y que dijeron, perdón, este club de Toby no nos va... A ver, déjame hacer una pausa, José Antonio, y regresamos con la parte buena de lo que pasó esta semana y lo que nos habla bien de nuestros representantes. Vamos a una pausa y a volver.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos y estamos platicando con José Antonio Crespo sobre esta cosa extraña que pasó esta semana, una propuesta tratando de quitarle facultades al tribunal, muy dirigida en beneficio de unos dirigentes, ni siquiera de los partidos, de unos dirigentes, y finalmente la noticia, la buena noticia es que fueron diputados y diputadas de esos mismos partidos los que lo lograron detener, José Antonio.
Sí, una rebelión. Sí. Dentro de los propios partidos, me imagino que en algunos casos más que en otros, pero incluso en Morena, que trae una disciplina férrea, que ahí no se le pueden mover ni una coma lo que digan desde arriba, pero ahí también hubo pues una rebelión, sobre todo de las mujeres, que veían que con esto podían afectarse sus derechos. Yo creo que es buena noticia el hecho de que se haya dado esa rebelión. Creo que también, en conjunción con una protesta de la opinión pública, de organismos ciudadanos que han estado trabajando con los partidos de oposición, básicamente, y yo creo que ahí es donde el PAN dijo, no, pues eso me va a salir más caro de lo que yo pueda ganar como partido, y fue, digamos, el primero en de plano ya decir, ¿saben qué? Ya ahí la dejo, y el PRI pues ya solo, pues ya se le complicaban las cosas. Entonces, para no decir que simplemente están cediendo ante la presión de sus respectivos legisladores y militantes y de la ciudadanía, pues lo dejaron en stand-by, ¿no?
Sí, pero fue, pero en realidad es, hay una buena noticia en todo esto, sin duda, y es que existe esa conciencia y esos valores y esas causas que ya no es tan fácil simplemente empaquetar y decir pasamos por encima. No, hubo una reacción ahí, y creo que, digamos, la parte buena es esa, la parte mala creo que es que deja retratados a estos liderazgos. Bueno, por si no supiéramos, ¿no? Como tú dices, pero por si no lo supiéramos, muy impresionante. Y me parece más significativo de parte de los partidos de oposición, porque realmente habían dicho esto, de que nos iban a
moratoria.
Lo de la moratoria, pero además porque en el caso del PRI es tan evidente que tiene dedicatoria, que es la dedicatoria de una persona. En fin, realmente este tema de estos partidos y de sus actuales dirigencias me parece que quedaron retratados nuevamente.
Sí, pues desde luego que sí, una falta de sensibilidad, una torpeza de esos partidos, porque en este momento es lo que menos se requiere. Digo, eventualmente a lo mejor vale la pena revisar los límites de los tribunales, en fin, el tribunal electoral. No digo que no haya cosas que se puedan hacer, pero no es el momento ahorita, cuando se está la coalición en juego, cuando estás trabajando con las organizaciones cívicas, cuando acabas de llevar a cabo una defensa al INE, cuando te comprometiste de una moratoria constitucional. Sí. Era el peor momento, que lo piensen para después.
En fin, bueno, pues interesante. Gracias, José Antonio. Vamos a ver, en todo caso, una historia que empieza esta semana, de alguna manera, y que termina bien. Te agradezco muchísimo.
Hasta luego, Denis.
Gracias. Y vamos a hablar de este otro tema, el tema de la desaparición de la que habló el presidente hoy, de la financiera rural. Y pues Juan Carlos Anaya está con nosotros, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿importante o no importante esta desaparición de la financiera rural?
Bueno, Denis, buenas tardes. Y yo creo que sí es importante para el sector agropecuario la desaparición pues del Banca de Desarrollo, que atendía a microproductores, medianos productores, pequeño productor y grandes productores que en menor cuantía, donde se colocaban hasta el año 2018 más de 70 mil millones de pesos, y lamentablemente fue perdiendo participación en la colocación hasta llegar al cierre que hoy te anuncia el presidente a 30 mil millones de pesos, y esto pues va a dejar a muchos productores pequeños y medianos pues sin tener acceso al crédito, porque la banca comercial no es fácil.
¿De qué tamaño era, qué cantidad de créditos daba?
Bueno, hablamos de 74,000 millones, 70,000 en el año 2008 fueron 74,000 millones.
Bueno, ¿2008?
En 2018.
Ah, 18. ¿2018 fueron cuánto?
74,000 millones de pesos.
No, pues sí.
Y el microproductor era el 8%, el mediano productor 26%, el pequeño productor mediano era el 41%, y el gran productor era el 8%.
No eran los machuchones, digamos.
¿Mandé?
No eran los machuchones, como dice el presidente.
Sí. No eran los machuchones, y lo que vemos, la financiera fue creada por la desaparición de Banrural. Sí. Con un objetivo de ser, con un capital que le dieron de 10,000 millones en 2003, ser autosuficientes, prestar a un dígito y también dar crédito que fueran recuperables. La realidad, hasta el 2018, la recuperación fue casi del 94.6%, pero bueno, ya con esta administración, después de que no se logró la fusión, quitaron al primer director y metieron un segundo, pues se vino para pique la financiera. Y luego pues confunden en la exposición de motivos de que ahora se están entregando apoyos directos, pero más bien son subsidios que van a temas de apoyo que no son productivos. Y el quitar el crédito pues lo que hace es que el productor no tenga para poder financiar la siembra de sus cosechas, y eso pues pone en una situación de tener que estar pidiendo prestado a agiotistas o a prestamistas a costos mucho más altos.
¿Tendrá un impacto en la producción?
En alguna escala, no tan grande, pero sí va a haber un impacto.
¿En qué tipo de productos lo anticipas?
Principalmente donde tiene mucho que ver la financiera es en granos, donde tenemos un grave problema de aumentar la producción. Pero también, Denise, que había 310 intermediarios financieros, que eran sofomes para financieras, bodegas o de mismos productores, que dispersaban el crédito y de repente les dicen ya no, y entonces quieren buscar el crédito con la banca privada, y la banca privada pone muchos requisitos, pero también las tasas mucho más altas, y como están las tasas ahorita, pues se vuelven inviables la siembra o los proyectos productivos que traían los productores.
Te agradezco muchísimo. Gracias por ayudarnos a entender esto. Gracias, Juan Carlos Anaya, de Grupo Consultores de
Mercados
Agrícolas. Gracias, buenas tardes. Y bueno, nos vamos con el tema de transparencia. Antes que nada, quiero que escuchemos este audio que circula ya de lo que le dijo el secretario de Gobernación a los diputados de Morena sobre el tema, no, a los senadores de Morena sobre el tema del INAI. Adelante, por favor.
Y aquí se los comento a todos ustedes. Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté que iba a venir, que seguramente uno de los temas a tratar sería el del instituto. Y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos.
El mundo ideal para el gobierno y para el presidente y su gobierno es que no pueda funcionar el INAI. Le agradezco mucho, está con nosotros, y simplemente para un comentario sobre este tema, muchas gracias, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. El mundo ideal para el Estado, pues en general siempre ha sido, ¿verdad?, que no tenga ningún tipo de exigencia en transparencia.
El mundo ideal para el gobierno, para cualquier gobierno, es que no haya nadie que le pida información.
Sí, me imagino.
No, nadie que le exija cuentas y que puedan hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia, ¿verdad?
Sí, digamos, ya lo sabíamos teóricamente, ahorita estuvo tal cual expresado y el presidente hoy fue más fuerte y más lejos diciendo que en realidad no servía para nada. Ha sido muy útil el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Eduardo.
Mira, yo creo que en primer lugar hay que dejar muy claro que el INAI no es del gobierno, es una institución creada por el impulso de la sociedad y para servir a la sociedad. Lo que hace esencialmente es defender al ciudadano cuando el gobierno no le entrega información. Ese es su trabajo primordial, esa es su tarea central, y por supuesto, si su función es defender los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, pues siempre va a ser incómodo a cualquier gobierno, ¿no? Porque pues por definición tiene que estar del lado del derecho de las personas a saber qué está haciendo su gobierno. No es un órgano de gobierno y yo creo que su relevancia social y en particular la de su pleno, que a veces se entiende poco, que como es un órgano colegiado, es el pleno el que tiene que decidir los asuntos más delicados y más sensibles de la República, pues va mucho más allá de lo que le convenga a la administración federal del presidente López Obrador. El INAI trabaja también para defender el derecho de las personas en el legislativo, en el judicial, sí, y cuando los órganos equivalentes pues no le entregan información en los estados, también revisa los asuntos de los estados del INAI. Entonces, creo que hay un problema de concepto. El INAI nunca le va a ser cómodo al gobierno, no es parte del gobierno, es una parte...
Y está obligado, y están obligados, digamos, los poderes, en este caso, el Senado está obligado también a hacer estos nombramientos.
Sí, es su obligación legal. El proceso arrancó en marzo de 2022, Denise, ¿no? Llevamos más de un año discutiendo cómo se ocupa este lugar. Y lo lamentable de las declaraciones del día de hoy del presidente y del propio secretario de Gobernación en esta grabación, pues es que parece que ese hubiera sido el plan, ¿no? No,
a ver,
no,
Eduardo, dame un segundito, tengo que hacer una pausa, regreso contigo, ya vuelvo.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, le agradezco y te agradezco, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, se quedó con nosotros. En todo caso, digamos, ya sin ningún tipo de duda, hay una decisión por parte del presidente de su gobierno de dejar inoperante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y Eduardo, pues es no sé si exista un procedimiento, bueno, se está inconformando, por supuesto, el INAI frente al Poder Judicial, pero digamos es muy transparente, no quieren que funcione, pueden decir lo que sea, el INAI ha sido útil a lo largo de todos estos años, por lo menos yo lo puedo decir directamente como periodista, nosotros no hay un reportaje que hagamos sin que una parte estemos haciendo peticiones a través del sistema de transparencia a las diferentes instancias.
Sí, aunque suena un órgano lejano a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Tú lo sabes, mucho de lo que hemos cambiado como país en los últimos 30 años pasa porque haya derecho a saber, acceso a la información pública, transparencia proactiva y también que los excesos del poder se controlen, se trate el gobierno que sea, ¿no? Te decía hace un momento, no es solamente el Ejecutivo Federal, ¿no? Sí, es el Congreso, sí. El Poder Judicial, es mucho más grande que el gobierno federal, ¿no? El INAI y creo que no se ha entendido su dimensión práctica para muchos. Lamentablemente, pues estas declaraciones confirman que había una intención, ¿no?, de poner en aprietos al Pleno. No se puede sino lamentar que esa sea la actitud de un gobierno democrático frente a una de las instituciones básicas de la democracia, que es la transparencia.
Y nada más recordar que esto no fue una creación del poder, porque ya lo decías, realmente fue algo empujado por grupos de académicos, por grupos de la sociedad civil, en un momento en que tenían una gran entrada en el gobierno de Vicente Fox.
Sí, este es un órgano empujado desde la sociedad. Y nadie se pone a dieta por gusto, Denise, ¿no?
Sí, totalmente.
El gobierno no se regula a sí mismo, ha sido porque la sociedad ha pedido y pedido que haya controles democráticos como este.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Eduardo.
Al contrario, Denise, muy
buenas tardes. Un gusto saludarte, gracias.
Igualmente.
Bueno, y nos vamos con otras cosas que le comentaba yo al inicio del programa. Mucho se ha estado hablando de inteligencia artificial. Tú incluso lo probaste, ¿no, Memo?
Sí, lo probamos en la redacción de Nada Más Media, Denise, para hablar, dar varios temas. Y la verdad es que es impresionante. Cuestión de segundos nos daba toda una base de datos.
Esto es sobre el chat GPT.
ChatGPT, exactamente. Sí. O sea, la rapidez y la precisión de la información en segundos de preguntas raras. Incluso me acuerdo, ya me acordé la pregunta. Le preguntábamos qué era el amor. como preguntas para entender si realmente había una capacidad más allá de una base de datos, ¿no? Y las respuestas que nos daba era impresionante. Entonces nos decía ChatGPT, no tengo esa capacidad todavía para entender el amor, pero te puedo explicar lo que dice, por ejemplo, a Ray, o lo que dicen algunos expertos sobre el amor. Pero vaya, sí, que era una conversación.
Sí, digamos que la interfase con la computadora, sí, en lugar de un buscador, se convertiría en algo a lo que le preguntas cosas o le pides que te redacte una carta, o etcétera, no, o que te haga un artículo. En fin, y ha dado mucho que hablar cuando se dio a conocer esto del chat GPT de Open, se llama OpenAI, que es Open Inteligencia Artificial. Y bueno, son estos, digamos, es esta un paso más allá de lo que podríamos tener. Es una especie de asistente que podría hacer muchísimas cosas, hacer investigaciones, escribir artículos. Ya incluso pasó el examen, un examen de para ser abogado en Estados Unidos. En fin, y bueno, por supuesto, nos pone a pensar y cuál es lo que nos vuelve a nosotros, cuál es la ventaja del ser humano frente a la capacidad de estos programas que tienen no solo la capacidad de informarse, de saber, sino de aprender. En fin, lo que llama mucho la atención es un artículo que fue publicado el día de ayer en el Financial Times. Y este artículo, le voy a decir cómo se llama el nombre para que lo comentemos. El artículo se llama "Tenemos que disminuir la velocidad para llegar a la inteligencia artificial, a una inteligencia artificial parecida a Dios", así se llama literalmente, y nos pone en guardia con respecto a lo que podría llegar a ocurrir si se accede a lo que ellos llaman la inteligencia artificial general, que es un sistema informático capaz de generar nuevos conocimientos científicos, lo cual estaría increíblemente bien, pero de realizar cualquier tarea que los humanos podamos hacer, y que de alguna manera plantea este pánico o este miedo que ha habido siempre respecto a las máquinas de que pudieran independizarse de nosotros, incluso que llegaran a prescindir de nosotros. Le agradezco a Fernanda Rocha, ella es prospectiva y director de futuros en BlackBot y es especialista en estos temas. Fernanda, gracias por tomarme la llamada. ¿Qué opinas de este tema? ¿Es otra vez estos temores respecto a nuevas tecnologías como han ocurrido muchas veces con... en fin, a lo largo de la humanidad hemos tenido muchos miedos acerca de que lo que sigue podría significar nuestro fin?
Hola, ¿qué tal, Denise? Pues sí, muchos temas alrededor de esto. Yo diría una cosa puntual y es la primera vez que el ser humano crea una herramienta que tiene el potencial de crear sus propias herramientas. Y de ahí radica el miedo que nos infunda, porque, como bien lo mencionabas, eso puede detonar en una obsolescencia de la humanidad. Pero antes de que eso pase, y es donde me quiero concentrar en el artículo de Ian Hogarth que mencionabas, hay una serie de cosas que van a tener que ocurrir, porque recordemos que la inteligencia artificial, si bien como ustedes ya comentaron, está provocando estragos a nivel civil, es decir, las personas que lo hemos utilizado quedamos sorprendidas, maravilladas, porque sí que tiene muchísimo potencial. Pero hay otros fines que son militares, y es ahí donde ahora se están generando una nueva especie de tensiones entre diferentes países, porque hoy las principales compañías de inteligencia artificial, que son, como bien mencionaste, OpenAI en San Francisco, en Estados Unidos, y DeepMind en Londres, pues también está como este cuestionamiento de qué pasaría si China se mete en esta conversación y ya tendríamos a Europa, a Estados Unidos y a China compitiendo por tener el dominio, digámoslo así, de estas tecnologías.
Ya. Ahora, en el tema este que me dices, obsolescencia de la humanidad por una herramienta que es capaz de generar herramientas, hay una narración que me pareció muy impresionante en este artículo, de que, por ejemplo, en estas pruebas que se están haciendo, la velocidad a la cual su capacidad de aprender de esta herramienta lo lleva a, por ejemplo, que si tiene que entrar a un, le dices, entra a este programa porque quisiera yo enterarme de esto, y la máquina se encuentra, por ejemplo, con una limitante porque le dicen, quiero saber si eres humano. Estos CAPTCHA, ¿cómo se llaman estos?
CAPTCHA. Sí.
CAPTCHA, en donde tienes que decir algo que trata justamente de ver que el que está pidiendo entrar es un humano en una computadora. Y aquí este programa llegó a convencer a un ser humano de que le dijera que le ayudara a entrar diciéndole una mentira, diciéndole tengo un problema visual, no puedo ver bien esto, ayúdame porque me pide esto para entrar. Entonces estamos hablando de alguien que, digo, de una herramienta que ya actúa como, pues, o sea que engaña, etcétera. No me parece cualquier cosa.
No, no lo es, pero hay una cosa muy clara que hoy hay que analizar y es todos estos sistemas, por más sofisticados que nos parezcan, todavía están basados en un sistema de predictibilidad. Es decir, todo eso que nos dicen, las palabras que usan, todo está basado en sistemas de predicción. Pero nuestra tendencia a antropomorfizar la tecnología, decimos, wow, está mintiendo. Y de cierto modo lo está haciendo, pero a través de un sistema de predicción que difiere mucho de cómo mentimos los seres humanos, que es a través de otro sistema mucho más complejo. Por lo tanto, sí que es una cuestión de preocupación este experimento que se hizo con la inteligencia artificial y que engañó a un trabajador de TaskRabbit, que es una plataforma donde tú le pides a las personas que hagan ciertos trabajos, evidentemente a cambio de pagarles, etcétera. Pero lo que también cuestiona el artículo es, claro, eso es lo que nos muestran, digamos, la cara del usuario final de la inteligencia artificial. Pero lo verdaderamente preocupante es que detrás de todo eso, como ChatGPT, hay toda una serie de información que todavía no está vigilada o hay un proceso que se conoce como alineación de la inteligencia artificial y que todavía no está alineada a los valores humanos. Y que esa es la información que es preocupante, porque esa información, si bien no está disponible para las personas, está disponible para las empresas privadas.
A ver, ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué tipo de información es esa? Porque mira, a mí me parece fascinante, y lo digo de verdad, a mí me parece fascinante si tuviéramos una cosa capaz, una herramienta capaz de procesar la información a tal velocidad y en tal cantidad que le dijéramos cómo desaparecemos el plástico que está flotando en el Pacífico y nos dijera, mira, a partir de analizar todo lo que hay, digamos, toda la información, todo el conocimiento disponible, pues en realidad la mejor manera es esta. Pues eso es una maravilla.
Sí, lo es. Sin embargo, por ejemplo, en algunos ejercicios que se han hecho esas preguntas, la inteligencia artificial responde o da soluciones en donde el resultado es utilizar una cuarta parte de todo el oxígeno de la atmósfera, lo cual evidentemente nos anula de la ecuación. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial debe seguir siendo entrenada y etiquetada para alinearse con las necesidades y los valores.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Dame un segundito y regreso contigo. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y está Fernanda Rocha, especialista en cuestiones de inteligencia artificial, con nosotros. Fernanda, nada más te iba a decir, básicamente lo que el artículo propone y que me parece muy sensato es, pues, que una cosa como esta no quede en manos de un par de grupos, digamos, de que son estas dos empresas, OpenAI y DeepMind, que se queden entre ellos en una competencia por llegar finalmente a la herramienta más exitosa, y que sí se abra una discusión más democrática donde se discutan otras cosas. No es algo muy distinto a lo que pasó en los años 70 con el tema, por ejemplo, de la inseminación artificial, donde se dijo, vamos a poner simplemente algunos límites que nos parezcan deseables y que en realidad nunca se han roto, a la excepción de un caso en China, digamos, de qué puedes hacer en caso de inseminación artificial y en fin. La biología también lo plantea, ahora lo plantea este tema de la inteligencia artificial. Me parece que es una petición que es válida.
Sí, totalmente sensato esta propuesta del modelo de la isla, que emula, como bien mencionas, lo que se ha hecho en la biología de la ingeniería con los virus biológicos, por ejemplo, en donde sí se concentre esto en una zona resguardada, como lo hacemos hoy en los laboratorios, en donde se pruebe con especialistas y ahí, bajo sistemas de seguridad, ocurran estas pruebas para después, cuando hayan sido aprobadas, testeadas, comprobadas y se prueba que son seguras, entonces puedan salir a la venta y ser comercializadas. Esto es básicamente lo que propone y en lo que concluye el artículo, y coincido con esta idea, y creo que hoy estamos todavía a muy buen tiempo de frenar o dar ese paso de desaceleración con los temas de inteligencia artificial.
Bueno, ¿hay que tener miedo de esto?
Yo creo que hay que tener precaución, que son dos cosas distintas. El miedo nos puede llevar a la prohibición, como ha ocurrido en algunos lugares con algunos temas, y yo creo que la precaución, a través del conocimiento, podremos llegar a una mejor resolución.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, y nosotros nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, bien, gracias. Un saludo a ti y a todos los que nos están.
Bueno, es viernes y nos tenemos un rato los fines de semana para hacer otras cosas. Cuéntanos.
Pues dos estrenos, que hay dos estrenos muy distintos entre sí. Uno es en salas, otro es en plataformas. Empiezo por el que está exhibiéndose en salas. Es una película que apareció en muchísimas listas de lo mejor del 2022. De hecho, fue la que ocupó el primer lugar en la lista de la revista Cahiers du Cinéma, que, como muchos saben, es, pues yo creo que la revista de cine con más prestigio en el mundo y con más
francesa, historia, sí.
Y demás. Uh-huh. Así es. La película se llama Pacifiction y es del director catalán Albert Serra. Pacifiction es como la unión de dos palabras en inglés, bueno, pacífico y ficción, si fueran en español, porque tiene lugar en una isla del Océano Pacífico y es una película de ficción. Ocurre en la isla de Tahití y su protagonista es, pues, un alto funcionario del gobierno francés que tiene cierta cercanía con los locales y al que le llegan rumores, quizá de un posible levantamiento, esto por un lado, y también rumores de que hay planes de reanudar pruebas nucleares en la isla, lo cual, pues, sería un desastre en varios sentidos. Así que la película tiene elementos para ser un thriller, porque nunca los personajes muestran del todo sus cartas, tú te das cuenta como que se están adivinando lo que están diciendo, pero en realidad la película es otra cosa, es una especie de ensoñación, en el sentido de que, bueno, los paisajes son paradisíacos, pero también ensoñación porque todo lo que sucede es un tanto misterioso y hay escenarios, pues, extraños en los que se reúnen los personajes. Esta referencia que voy a hacer tal vez les va a sonar trivial a muchos, pero quien ha estado viendo la serie White Lotus y que habla de cómo en estos destinos de lujo por debajo suceden cosas pues que no te imaginas, cosas de corrupción y demás, yo creo que hay mucho eco de esto en Pacifiction. Claro que Albert Serra es un director menos preocupado con la intriga que hay en las series, que es lo que te lleva a verlas compulsivamente, pero la verdad a mí es la película suya que más me ha gustado. Te va llevando por este lugar en donde no estás realmente entendiendo qué, hacia dónde va a ir todo, pero te va llevando. A mí me gustó mucho. Ojalá también se animen a verla.
Muy bien. Pacification, no creo que esté en muchos cines.
Está en varios, o sea, está en Cinépolis, está en Cinemex, pero no nada más en la Ciudad de México, sino también en varios estados.
Ah, qué bien. Qué bien. Sí. Entonces sí tiene, o sea, sí tiene posibilidad de la gente verlo. Muy bien. ¿Y el otro?
Y la otra es una serie documental que sigue el formato que Netflix pues ya ha perfeccionado, unos critican esto mismo, que ya se haya perfeccionado, que es el formato de revisitar hechos recientes en la historia de Estados Unidos a propósito de que se cumplen 10 o 20 años. Vamos, lo hizo con el documental sobre el asedio a Waco, Texas, que comentamos aquí.
Que a mí no me gustó, por cierto, ¿eh?
¿Dime?
El de Waco, que a mí no me gustó.
¿No te
pero,
gustó?
No, me pareció muy incompleto, me pareció que solo abordaba, nunca aborda el por qué esas personas estaban ahí, dime, no era para decir
este,
eso.
Este es un formato, te digo, parecido. Lo hace ahora, del que les quiero hablar es a propósito de los 10 años del atentado del Maratón de Boston, que se cumplen mañana, 15 de abril, se cumplen exactamente 10 años. Y bueno, más allá de que el hecho fue una tragedia, como sabemos, lo que fue notable y también muy controvertido y que disecciona el documental es el proceso de captura de los dos hermanos, los que colocaron las bombas, que también fue como casi algo, una captura casi en tiempo real, porque bueno, primero se hizo una recolección.
Una cacería. Ajá.
Y de videos, de celulares. Después hubo como una toma de decisión interna, que eso es pues lo que el documental revela, nosotros tal vez no lo supimos, sobre si era prudente o no hacer públicas las fotos de los sospechosos, sobre todo por temor a que hubiera reacciones xenofóbicas.
Bueno, un linchamiento, ajá.
Y además habían pasado apenas 2 años del 11 de septiembre, ¿no? pero pues también estaban eran muy peligrosos. En el poco tiempo que estuvieron todavía libres, hicieron cosas terribles, ¿no? Y por último, pero muy importante, y también esto el documental cuestiona, la fuerza policíaca brutal que se desplegó para capturarlos y que 10 años después pues parecería como fuera de proporción. No hubo heridos como consecuencia, no hubo heridos civiles como consecuencia de la captura de los hermanos, pero pudo haberlos porque, bueno, vamos, era una cantidad de policías en contra de dos sujetos, una fuerza se desplegó que dices, bueno, quizá hubiera habido otra manera. Bueno, es que además fue terrible,
pero lo vemos, digo, también fue impresionante la eficacia que demostró, la capacidad para...
Sí, como de un video pequeñito de una persona, como imagínate encontrar en esa multitud a alguien que tuviera un comportamiento sospechoso, que lo delatara, ¿no? También
sí, eso, es impresionante.
Entonces yo creo que sí hay un valor, la verdad, en preguntarse en retrospectiva cómo se hubiera podido manejar una situación de esa magnitud, en la necesidad de hacerlo en el menor tiempo posible, en fin, creo que, bueno, y te digo, se habla de decisiones que se tomaron al interior, que pues de las que nosotros en ese momento no
ni en ese ni ahorita, sí. Bueno, pues va a ser interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Esto está en Netflix, no lo he dicho, esto está en Netflix.
Es la salida de Netflix, ¿no? Lo que estoy viendo ahorita me metí y es la salida de Netflix de esta semana.
Así es.
Gracias.
Mañana son los 10 años. De nada.
Gracias, Fernanda. Gracias por eso y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, dos noticias que me llaman la atención del deporte internacional.
Dime.
En este caso de la NBA. Los Mavericks de Dallas han sido multados con $750,000 por una conducta perjudicial para la liga, así dice el boletín de la NBA. Se investiga. Mira, en el juego del 7 de abril, que era el juego de play-in, tratando de meterse a un repechaje de play-off, el equipo alineó a jugadores alternativos, es decir, no puso a las estrellas, no jugó Kyrie Irving, Tim Hardaway, Josh Green, Christian Wood, jugó poca.
O sea, su equipo B.
Claro, lo que acusa la NBA es que claramente Dallas quería perder el partido para reacomodarse mejor en el próximo draft de jugadores de la NBA, tener una mejor posición. Y obviamente que esa es una situación penada. A mí me parece que la multa se queda corta con respecto a lo que finalmente quiere decir esto, que un equipo pierda un juego o salga a perder un partido o no salga con sus mejores armas pensando en que durante el draft tendrá una mejor posición para elegir un jugador. Ahí estaba, me acuerdo muy bien en ese partido, ahí estaba Mark Cuban, el famoso dueño de los Mavericks Dallas, estaba sentado en primera fila. Y bueno, el equipo, pues aparentemente gestó
eso. ¿Perdió?
Me sigue pareciendo que $750,000 de mí realmente no es una cantidad considerable con respecto a...
¿Y no le van a quitar el lugar en el draft?
No le van a quitar el lugar en el draft, pero...
Es que esa sería la sanción, más que el dinero, ¿no te parece?
Sí, de acuerdo. Eso le dolería más, echarle algunos peldaños por abajo... porque finalmente sus equipos viven la mayor parte más allá de los agentes libres que contratan de otras ligas o de las propias ligas europeas, pues viven del talento colegial, ¿no? Entonces tener lugar privilegiado pues te da la oportunidad de reforzarse mejor para el próximo torneo.
Bueno, y el otro tema,
Real Madrid, Ancelotti dice que va a respetar el contrato del Real Madrid, es decir, que no se va a ir, tiene un contrato hasta el 2024, aleja los rumores que indicaban Luis que se iba a convertir en seleccionador de Brasil, dice, yo creo que si quiere que siga, si Florentino Pérez quiere que siga, yo me mantendré en el club. Esta es una declaración, pues, un tanto temeraria, ¿no? Hay que recordar un tema aquí, Denise. ¿Qué pasa si el Real Madrid no gana la Champions? Con la Copa del Rey, ¿habrá sido suficiente? Ayer Ancelotti hacía las cuentas y decía,
a ver, yo en 2 años lo he ganado todo, ya con la Copa del Rey no me falta ningún torneo que ganar. Tiene razón, pero ¿le alcanza al Madrid con un solo trofeo y además el de menor rango, que es la Copa del Rey? Vamos a ver.
Pues depende de cómo le vaya en la semifinal de la Champions, ¿no? O sea, llegar a la final es suficiente, no creo que lo tenga que ganar. ¿Contra quién va en la semifinal?
Un equipo como el Madrid.
Bueno.
Tiene ventaja de 2-0 con el Chelsea, va a Londres la próxima semana, y obviamente todo se perfila para que veamos una semifinal maravillosa entre el Real Madrid y el Manchester City, ¿no?
Uf, eso va a ser impactante.
3-0 con el Bayern Múnich. Hablando del Bayern Múnich, ¿viste el lío que hubo entre los futbolistas después de lo que fue la...
Que
la
se pegaron, que uno le pegó a otro, ¿no?
Se pegaron, sí. Sadio Mané, el senegalés, reconoció su error, le pegó a su compañero Leroy Sané, y bueno, ya hay una disculpa pública. También ha aparecido Thomas Tuchel, el nuevo entrenador del Bayern Múnich, afirmando que la situación está resuelta y que los dos estarán listos para la Allianz Arena, para Múnich, la próxima semana. La recomendación para el fin de semana es Cruz Azul América, Denise, en la cancha del Estadio Azteca. La última vez que se enfrentaron, no te lo quiero recordar, ganó el América por una diferencia de 7 goles. Son otros momentos, otras situaciones. Yo me acuerdo que aquel Cruz Azul venía mal, y yo puse un Twitter antes del partido, imposible que goleen a Cruz Azul, y al final le metieron 7, así que yo no creo otra vez que goleen a Cruz Azul.
Bueno, gracias.
Ha el Tuca Ferretti, el equipo ha mejorado, así que creo que van a poder competir mejor.
Muy bien, pues ya lo platicaremos. Gracias, David.
Saludos,
gracias. Y nos vamos a ir con otras cosas, pero fíjate, si me pueden, nos da todavía tiempo nada más. Veo aquí que hubo unas reacciones en la gira del presidente, fue a Zacatecas, un estado muy sufrido.
A Fresnillo, Denise.
Sí, estuvo también, va a ir a San Luis Potosí, otro estado que ha sido noticia últimamente por lo que ocurrió ahí, de que de repente se pusieron a buscar y encontraron no 23 personas desaparecidas, sino 130, pues lo cual fue claramente un indicador de lo que pasa en el estado. Pero en fin, estoy viendo que hubo reacciones y inconformidades, Memo.
Sí, fue por parte de personas que están buscando a familiares no localizados. Esto fue en Fresnillo, Denise. El presidente está ahí presentando, supervisando también este plan de salud del IMSS, Bienestar. Y lo que ocurrió fue, a decir de versiones, por supuesto, de las personas inconformes, que ante la presencia de estas personas que están exigiendo celeridad en las investigaciones para localizar a sus familiares, el presidente entró por la puerta de atrás técnicamente para evadir a estas personas. Y lo que están diciendo estos familiares, la inconformidad, de dónde viene, es con este caso, te recuerdas que se dio la semana pasada, de la desaparición de 3 mujeres, incluido una bebé de 6 meses de edad, familiares de un militar de un batallón instalado justamente en esa zona. Entonces, lo que critican estos familiares es que por tratarse de un militar, pues se dio una velocidad que no ocurre en otros casos, y por eso la molestia de estas personas, entendiendo el complejo contexto de seguridad en Fresnillo.
Sí, pero en realidad la pregunta es si el presidente puede ir a Zacatecas, tan sufrido Zacatecas por la violencia, y no reunirse con las víctimas de la violencia.
Sí, los evadió técnicamente, entró por otro lado, no, por y eso. Él hizo, entonces, realizó su evento.
Ese es el tema, que los ha evadido. En fin, bueno, rápidamente está Alberto Hernández Unzón, y nada más para preguntarle, Alberto, ¿cómo pinta el fin de semana?
Seguirán las lluvias muy fuertes, sobre todo en Florida, Denise.
Bueno, eso sí está 36
lejos. Horas,
okay.
647 litros por metro cuadrado en 36 horas. Bueno, para México las temperaturas 39 en Mérida, 38 en Villahermosa y 35 en Monterrey. Para la Ciudad de México 26 grados, mayor cantidad de intervalos de cielos despejados. Sí se esperan algunas tormentas eléctricas, pero ya de forma más aislada. Las tormentas más importantes, Denise, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí para este fin de semana, Denise.
Bueno, pues, pero también más temperatura, ¿no? Más calor.
Sí, definitivamente. Teníamos un patrón de una baja en altura y por eso se habían relajado las temperaturas, pero ya eso ya cambia cada semana, Denise.
Muy bien, gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Memo, gracias.
Gracias, Denise.
A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos un excelente fin de semana. Por supuesto, quédese aquí en Grupo Fórmula. Regresamos el próximo lunes. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.